Radio Salamanca, Cadena SER.
Hoy por hoy Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 12 y 20 de la mañana, estamos ya en el ecuador de la semana laboral, es miércoles y aquí estamos esperándoles todo el equipo de Hoy por Hoy Salamanca con Ramón Vicente, la realización del programa, y con Sergio Valdés. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Estarás contento, ¿no? Han bajado un poquito las temperaturas, ha llovido.
A ver,
¿el tiempo te hace caso?
Sí, estoy contento por esa parte, porque ayer llovió en la capital, pero bueno, yo creo que no podemos estar satisfechos del todo, porque estamos muy pendientes de esos incendios que hay en la provincia de Salamanca, y sobre todo en las provincias vecinas, porque es León, Zamora, Cáceres y Portugal. De momento, lo que peor está en buena parte de nuestro país, e insistimos, en el país vecino, así que estamos, de momento, Sheila, en una isla que, quitando ayer el fuego de Martín de Yeltes y de la Fuente de San Esteban, pues bueno, de momento nos está respetando todo, cuestión de la suerte. Extremen la precaución hoy, porque va a haber tormentas esta tarde que podrían ser secas en algunos puntos. Así que bueno.
Sí, haremos también un recorrido por esos incendios que hemos sufrido en las últimas horas en la provincia, y desde luego que todo nuestro ánimo a todas las provincias afectadas.
Pero se está mejor y se agradece que haya refrescado un poquito. Puede respirar y se puede dormir mejor, yo creo.
Y nos ha mejorado un poquito la vida también.
Hombre, sí. Creo que va a ser cuestión de hoy solo, pero en fin, ahora me lo cuentas.
Ahora te lo cuento, así que vamos a ver directamente la información del tiempo. Información del tiempo, una previsión muy complicada, por cierto. Ayer la EMET ya les contábamos que no anunciaba lluvia en Salamanca y madre mía la que cayó. Son días complicados con el tiempo, que está siendo muy inestable. Dicho esto, vamos a ver la previsión de la EMET a esta hora. En la provincia estamos en riesgo por tormenta, pueden ir con chubascos fuertes, acompañadas de chubascos fuertes, fuertes rachas de viento, y no se descarta granizo. Seguimos en temperaturas altas. En Salamanca capital, máximas de 34 grados, mínimas de 20. Mañana volverán a subir. En Béjar hoy los termómetros bailarán entre los 19 y los 34 grados. Mismos valores en el día de mañana. Y teniendo en cuenta la previsión de fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado los parques y jardines de la ciudad por motivos de seguridad, así que este miércoles permanecerán cerrados los parques y la zona arbolada de Ciudad Deportiva de la Aldehuela para garantizar, como decimos, esta seguridad. De momento no se precisa cuándo volverán a reabrirse. La medida estará activa hasta que remitan las condiciones meteorológicas adversas. Vamos con la información del tráfico. Continúan las obras en el Camino de las Aguas, entre Jorge Ibor y Villaviciosa, también en la calle Cervantes, en Miranda y Oquendo, en la calle Galileo, Paseo de Gran Capitán, calle Hernán Cortés, Silvestre Sánchez Sierra, en la calle Nicaragua, también obras en la calle Alfareros, en Guerrilleros, en Ruiz Zorrilla, en Doctor Ferrán, y estrechamientos que condicionan el tráfico en tres vías, en calle Nobel, Paseo de Carmelitas y Avenida de San Agustín. Presencia de grúa móvil hasta las 3 de la tarde en la calle Río Júcar, hasta las 5 en la calle El Cid, hasta las 8 de la tarde en Espotimina y en La Marina, y desde las 8 hasta las 8 presencia de grúa móvil en la calle Obispo Barbado Viejo. Son las 12 y 23 minutos, vamos con la actualidad del día.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Como decíamos ahora, Sergio, los incendios están azotando la provincia de Salamanca en las últimas horas. Vamos a hacer un repaso de la situación en la que se encuentran hasta ahora. Hacemos la primera parada en Martín de Yeltes, donde se declaró un incendio en la tarde de ayer que llegó a nivel 2, es decir, amenaza grave para la población, y ha ido remitiendo. Eleuterio Fuentes es alcalde de Martín de Yeltes y hasta ahora le agradecemos que esté con nosotros. ¿Qué tal, Eleuterio? Muy buenos días. ¿Eleuterio? No sé si nos puede escuchar el alcalde, como decíamos, de Martín de Yeltes, que es donde ayer se declaró ese incendio tan grave que llegaba a ese nivel 2, una amenaza grave para la población. Fue remitiendo con ese operativo, con la cantidad de medios que llegaron hasta la localidad salmantina, en la provincia de Salamanca, para poder ir sofocando el incendio que amenazó incluso alguna de las casas de la localidad, incluso llegó a la localidad vecina de la Fuente de San Esteban. También intentaremos hablar con el alcalde de esta localidad y de la alberca. De momento, vamos a ver si recuperamos esa comunicación con Eleuterio Fuentes, alcalde de Martín de Yeltes. Eleuterio, ¿qué tal? No sé si nos puede escuchar hasta ahora.
Bueno, pues buenos días ante todo. Bueno, pues ya más tranquilos porque, bueno, está todo prácticamente solucionado. Hay unos pequeñinos focos por ahí de unas pajeras, pero vamos, ya nada, a efectos de peligro de momento no hay nada.
¿Podemos hacer ya balance de las consecuencias?
No, ni sabemos ni cómo se produjo, porque se produjo en una tierra, en mitad de la tierra, como se suele decir, en mitad de la nada, de restrojo y de tema cereal.
¿Cómo lo vivieron, Eleuterio? ¿Hasta dónde llegó el fuego?
Bueno, pues a ver, ayer se fue algo muy caótico. Llegó por la parte de la Fuente San Esteban hasta las mismas casas, polideportivo, piscinas, y por este otro lado, por cerca de las residencias. A ver, no hubo que desalojar a nadie, pero sí hubo momentos que la gente en nerviosismo a pie de piel. O sea, ha sido algo, pues, caótico. Son momentos muy caóticos.
¿Cuántos medios han trabajado para sofocarlo?
Pues bueno, que estuvieran a la vista, estuvieron dos helicópteros y cuatro motobombas. Claro, para las dimensiones del incendio que estaba, pues claro, fueron pocas. No como el otro día, que había más y bueno, pero en fin.
Es decir, que eran operativos insuficientes, se necesitaba más gente.
Es decir, que los vecinos, tanto de todos los pueblos, masivamente, que fue uno de los principales temas, si no hubiéramos estado hablando de catástrofes más graves.
Los vecinos tuvieron que ayudar en ese operativo porque los operativos, por lo que comenta, eran insuficientes.
Para esas dimensiones del incendio, sí. Y por eso, claro, al ayudar a los vecinos, pues masivamente, porque había cuadrillas con palas de estas de apagar los fuegos, había mucha gente, y los aljibes y una serie de... Y los tractores ya dieron en cortar fuegos, y luego ya vino el bulldog que tiene contratada la Junta, y bueno, se pudo apalear, porque si no, bueno, ya, hubiéramos estado hablando de catástrofes a niveles casi ya personales, sobre todo en la Fuente San Esteban, que le llegó a las casas.
Ahora intentaremos irnos precisamente a esta localidad. Agradecemos a Eleuterio Fuentes, alcalde de Martín de Yeltes, que nos haya atendido en estas horas tan complicadas. Muchísimas gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a todos los medios. Hasta luego.
Hasta luego. Ese fuego, como decíamos, de Martín de Yeltes, que llegaba a acercarse, como decía el alcalde, a las casas de la localidad vecina de la Fuente de San Esteban, y quemaba también huertos y naves de paja, al igual que en la localidad de Eleuterio Fuentes. Hasta allí vamos a intentar irnos para hablar con su alcalde, con Luis Gonzarra, para que nos comente la situación en la que se encuentran en estos momentos. Están viviendo momentos muy complicados. El alcalde está intentando estar con los operativos que siguen allí en la zona, intentando controlar ese que ya está controlado ese incendio, pero intentando enfriar la zona para que no vuelva a reactivarse. Intentaremos a lo largo del programa, y nos vamos a ir hasta la alberca porque el pánico también se apoderaba de la localidad, que vio el fuego muy cerca precisamente en la noche de ayer. Resonaron incluso las campanas del pueblo para avisar a los vecinos del peligro. Ya había entrado la noche cuando el incendio se desató. Miguel Ángel Luengo es alcalde de la alberca. Vamos a intentar hablar con él para que nos comente también cuál es la situación en estos momentos. Tampoco podemos hablar con él, pero lo intentaremos, como decíamos, a lo largo del programa. Otros fuegos se han registrado en la provincia de Salamanca en las últimas horas, en Campillo de Azaba, en Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membrive. La provincia de Salamanca ha sufrido en las últimas horas un total de 9 incendios forestales. Ahora todos los focos bajo control. El trabajo consiste en enfriar las zonas afectadas, investigar las causas, la evaluación de daños como la prevención de nuevos incidentes, y mucha precaución porque hoy también hay riesgo de tormentas. Más asuntos del día. En página de sucesos, el cuerpo sin vida de un varón de 81 años fue encontrado anoche en el interior de un pozo. El hallazgo se produjo en una parcela ubicada dentro del término municipal de Calzada de Don Diego. Una dotación de bomberos desplazado hasta el parque, desde el parque de Villares de la Reina, se encargó de los trabajos para recuperar el cuerpo desde el fondo del pozo. La investigación de la causa de lo ocurrido está a manos de la Guardia Civil, que se encargó de instruir las diligencias. Tres personas han resultado heridas tras producirse dos accidentes de tráfico dentro del término municipal de Carvajosa de la Sagrada. Ambos incidentes tuvieron lugar a lo largo de la tarde de ayer. Sobre las 4 de la tarde se produjo una colisión por alcance entre dos furgonetas que dejó dos varones heridos, y sobre las 7 de la tarde otra colisión entre un turismo y una motocicleta en la rotonda de cruce de la calle Salamanca y la calle Segunda. Resultó herido el motorista, un varón de unos 45 años que fue atendido por el personal sanitario. suceso también en Guijuelo, donde una mujer fue atropellada a primera hora de la noche. La persona de 78 años, herida, fue trasladada hasta el Hospital de Salamanca. Tenemos ya esa comunicación que les decíamos antes con Miguel Ángel Luengo, alcalde de La Alberca, precisamente para contarles la situación en la que se encuentra ese fuego que se desató ayer por la noche. Miguel Ángel, ¿qué tal? Alcalde, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Imagino que aún con el susto en el cuerpo.
Sí, porque bueno, pues era una zona anoche muy peligrosa por la cercanía al pueblo. Segundo, porque era una zona de muy, muy difícil acceso. Tercero, porque había una masa de pinos bastante importante. Cuarto, porque era de noche. La verdad es que hemos estado, la verdad, ahí muy asustados. Sí, sí, sí.
¿Cuál es el estado en este momento?
Ahora, bueno, hay un retén allí. Están enfriando todo lo que es y perimetrando el incendio. Pero bueno, no está extinguido, pero está poco faltará. Está controlado. Además, ahora está lloviendo, que en esta circunstancia no sé si decirte si es bueno o malo, porque esta lluvia es producto de una tormenta también, y fue precisamente anoche el rayo el que causó el incendio, y espero que estemos, estamos ahora expectantes que no caiga ningún otro rayo.
¿Cuándo se dieron cuenta del fuego? ¿Dónde se originó?
Bueno, empezó a llover y ya de noche cerrada, a las 10:10 empezó a llover y claro, empezó a hacer tormenta, primero unos truenos, pero hubo dos momentos en que hubo dos rayos y pasaron muy cerca y enseguida ya dieron el aviso de que había un foco en la alberca. Hablaba primero de la alberca desde los puntos de vigilancia, y luego ya nosotros fuimos concretando ya la zona y ya ubicando el lugar exacto, y empezaron a venir ya los medios, algunos medios.
¿Cómo se procedió, alcalde? Contábamos antes que sonaban las campanas para dar aviso del peligro a los ciudadanos, a los vecinos.
Sí, también es verdad que es un poco fruto del nerviosismo, que cómo está todo lo que está pasando en Castilla y León con los incendios. Yo creo que ha sido un poco, a lo mejor fue muy precipitado el que se tocaran. Yo me di cuenta cuando bajé que habían tocado las campanas. A ver, peligro siempre hay, porque el fuego es peligroso, hacía viento. Pero se tocan las campanas para alentar a la población, y a lo mejor tenían que haber sido un poco más comedidos en este sentido. Sí.
¿Cuántos medios han tenido que trabajar en la extinción del fuego?
Bueno, pues en primer momento los primeros que asistieron fue la autobomba de la alberca, conveniada con Diputación, y luego ya empezaron a venir Cartis y Romeo, que son los cómo se determinan las cuadrillas terrestres, y a las autobombas de la Junta de Castilla y León. Empezaron a venir, los ubicamos nosotros, los llevamos nosotros, porque la verdad es que era muy difícil acceso, y también el primero que se movilizó fue la gente ambiental de aquí, de la alberca, que fue el que también, conociendo más el terreno, nos llevó al mismo foco del fuego, a la misma cabeza del fuego. Y luego ya, pues una hora más tarde, pues empezaron a llegar otros medios, como por ejemplo de bomberos de Tamames, Ciudad Rodrigos, El Maillo y Becer, son los que vinieron.
Alcalde, ¿considera que eran medios suficientes para sofocar el fuego?
Pues yo, entendiendo que Castilla y León está ardiendo por los cuatro costados, los medios nunca son los suficientes, está claro. Sí, el problema es que es recurrente. Pues yo creo que estos fuegos también hay que tratarlos antes, durante todo el año. Con lo cual, bien es cierto que la labor de los bomberos, que por cierto, desde aquí quiero yo también indicar que los bomberos no son reconocidos como tal, que ahora mismo son peones y se están jugando la vida por 1.200, 1.300 euros. Y están al frente y se matan porque no se queme ni un metro cuadrado más en el incendio. Debemos de pedir que se reconozca la categoría de bomberos, porque realmente están haciendo las funciones de bomberos, ¿no? Esa es una de las, bueno, seguramente de las peticiones que había que hacer de una manera ya vehemente a la consejería. Y segundo, pues bueno, pues los medios, siempre uno quiere más. Pero bueno, en este caso fue un incendio que se abordó bien, un tanto digo una cosa como otra, y yo creo que también la labor de la gente ambiental, que supo enseguida dónde localizar a los medios y cómo se atacó, pues la verdad es que por él en ese sentido muy bien, muy profesionales.
¿Y cuál ha sido el papel de los vecinos? ¿Han tenido que participar también en las labores de extinción?
Bueno, en este caso hay muchos vecinos enseguida, pero desde el minuto uno quisieron actuar como voluntarios. Pero debido a la gente ambiental, yo creo, y el ayuntamiento también, con muy buen criterio, negaron la participación, no porque no quisieran, sino porque el lugar era de difícil acceso, era de noche, el desconocimiento de mucha gente, la buena voluntad, sí, pero muchas veces el peligro es mayor que lo que parecemos, ¿no? Que lo que parece. Y la verdad es que no hubo, no porque no quisieran ellos, sino porque yo creo que era peligroso haber metido allí gente sin experiencia y sin conocimiento.
Pues muchísimas gracias, alcalde de la Alberca, Miguel Ángel Longo, por dedicarnos estos minutos. Un abrazo grande.
Un abrazo, adiós, gracias.
Continuamos con la actualidad después de hacer ese repaso por los incendios que han azotado a la provincia de Salamanca en las últimas horas. La fiesta rave ilegal, que desde el viernes pasado celebraban unas 2.000 personas a orillas del embalse de Santa Teresa en Salamanca, resiste. Ya han empezado a marcharse parte de los asistentes, pero muchos de ellos aún continúan en la zona. Han cortado la música esta misma mañana y están empezando a recoger. Y antes de dar paso a la economía, contarles que el Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado las obras de renovación de la Plaza de San Román con una inversión de más de 144.000 euros. Una isla de calor es lo que han hecho durante este tiempo en estas obras mediante la instalación de un jardín, nuevo mobiliario urbano y pavimento accesible. Tiempo para la economía.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado la aparición de nuevos focos de lengua azul en varias provincias, entre ellas Salamanca. Más asuntos económicos, COAG Salamanca denuncia el abandono del medio rural, el deterioro progresivo de los servicios en los municipios rurales comparándolo con un descenso a tercera división. La organización critica que con la llegada del verano se agravan problemas como la escasa frecuencia del reparto postal, la mala conectividad digital con redes de fibra saturadas y el deficiente estado de las carreteras cuyos arreglos temporales empeoran con el calor. Es la denuncia que hacen desde COAG Salamanca. Abrimos página deportiva. Sergio, no sé si está como el tiempo un poco inestable y complicado.
Bueno, lo primero que hay que decir es que en una iniciativa deportiva y bonita, en este caso que trasciende la provincia de Salamanca, la Cultural Leonesa y la Ponferradina, que son algo así como el Unionistas y el Salamanca UDS de aquí, más o menos, son bastante más importantes la Cultural y la Ponferradina a nivel nacional, pero bueno.
Pero oye, para nosotros los salmantinos,
exacto, para explicarlo, pues el Madrid y el Barça o el Madrid y el Atlético, pues eso, el Unionistas y el Salamanca UDS de León, la Cultu y la Ponferradina, se han unido para disputar un partido amistoso cuya recaudación irá a beneficio de los afectados por los incendios de la provincia de León, de ahora mismo. Así que, bueno, queríamos empezar con esto porque se junta un poco todo, ¿no? Los incendios, que es la nota de actualidad ahora mismo en nuestro país, y en Castilla y León y en Salamanca, con el deporte. En el deporte nuestro, en el más local, hoy hay partido y hay amistoso para Unionistas de Salamanca en Ávila, en el Adolfo Suárez, Real Ávila Unionistas, uno más de la pretemporada, como siempre, pues probatura, sistemas de juego, estrategia, esto es lo que se va haciendo durante el mes de agosto, y como hasta el 30-31 de agosto no hay partido oficial, y será cuando de verdad haya que empezar a valorar lo que hacen los equipos, pues bueno, ya hablaremos de ello. A mayores, este sábado ese Guijuelo Unionistas en el Municipal, que determinará quién juega contra el Zamora esa final de la Copa Federación, de la fase regional, y continúan los entrenamientos en el Salamanca Club de Fútbol UDS también, pensando poco a poco en el inicio de la campaña, puesto que en la Copa Federación ya no tienen ninguna opción de pasar de ronda, al tiempo que el Estadio El Mántico sigue como estaba. Ayer me preguntabas, bueno, pues pese a las alegaciones que ha formulado el Salamanca Club de Fútbol UDS ante el cierre que ha determinado el Ayuntamiento de Villares de la Reina, cierre preventivo del Estadio El Mántico, que les avanzaba la SER esta radio el 15 de julio, bueno, pues no han tenido sus frutos esas alegaciones y el estadio permanece enclaustrado, porque hasta que no esté en orden y en curso legal no se podrá hacer uso del mismo. Por lo tanto, la vida sigue igual.
La vida sigue igual en cuanto al fútbol. ¿Y en baloncesto tenemos alguna novedad?
No, ninguna. Siguen las vacaciones en el conjunto azulón de Perfumerías Avenida. Cuenta atrás, en menos de dos semanas se reincorporarán al trabajo las chicas de Ana Montañana y tenemos muchas ganas de poder empezar a hablar también de baloncesto con algo más encima de la mesa, porque la palabra es baloncesto, sinónimo de vacaciones absolutas en Perfumerías Avenida. Hoy vamos a conocer los dorsales que van a llevar las jugadoras, que bueno, sí, es muy interesante, pero en fin, se nos queda un poquito cojo todavía. Así que nada, estamos deseosos de que vuelvan al pabellón de Ebisburg.
Bueno, pues este es el aperitivo deportivo que queríamos dar hoy. Te esperamos luego en esa ventana de Hoy por Hoy Salamanca, la ventana deportiva, así que a ver si nos puedes contar algo en relación con los dorsales.
Venga, pues luego te cuento más.
Gracias, Sergio. Entramos ahora en www.radiosalamanca.com.
Radiosalamanca.com.
Y hasta ahora la noticia más leída tiene que ver con los incendios que han azotado a la provincia. Le sigue el suceso del hombre que ha sido encontrado dentro de un pozo. Toda esta información, entre otras, en nuestra web. Y el audio más escuchado, el del alcalde de Ciudad Rodrigo, contando el ambiente que se vivió ayer en Ciudad Rodrigo con motivo de la celebración del Martes Mayor.
Hay un ambiente festivo, con un poquito de calor, porque los días no nos están dando mucha tregua. Pero lo cierto es que, bueno, el ambiente a pie de calle se puede decir que es fantástico. Un día de comercio, pero también un día festivo, porque este Martes Mayor ya se ha convertido pues en una fiesta de verano de Ciudad Rodrigo y de toda la comarca de Ciudad Rodrigo.
12 y 40 minutos, hacemos la primera pausa y vamos con protagonista que ya está aquí, Ana Rodrigo, directora técnica de Proyecto Hombre, para hablarnos de la adicción a las pantallas.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas. Bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Las adicciones ya no se limitan al consumo de sustancias, las drogas, el alcohol, el juego. En los últimos años tenemos una nueva lacra en la sociedad, el uso excesivo de pantallas, de móviles, videojuegos, redes sociales. Esto ha generado nuevas formas de dependencia que afectan especialmente a jóvenes y adolescentes, pero también a niños. Proyecto Hombre Salamanca, con décadas de experiencia en el tratamiento de adicciones, ha comenzado a abordar también estas conductas compulsivas que, aunque menos interiorizadas, pueden tener un fuerte impacto emocional, social y familiar. Para entender mejor esta realidad, hablamos con Ana Rodrigo, directora técnica de Proyecto Hombre Salamanca, sobre cómo se manifiestan estas nuevas adicciones y qué herramientas existen para prevenirlas y tratarlas. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué punto estamos? ¿Debemos preocuparnos?
A ver, yo creo que más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. O sea, yo creo que esto es una situación que se viene dando hace mucho tiempo. Ahora nos preocupamos mucho por las pantallas, pero realmente las adicciones sin sustancia llevan existiendo toda la vida. Quiero decir, los bingos, los juegos de azar, las tragaperras han existido toda la vida. Es verdad que irrumpen las tecnologías y de repente aparece algo nuevo que los padres no saben, no sabemos cómo trabajar ni cómo atajar y nos asusta, ¿no? Al final los niños saben más que nosotros en esto y nos asusta.
¿Qué señales pueden indicar que una persona, especialmente un joven, está desarrollando una adicción a las pantallas?
A ver, yo creo que al final pasa como con cualquier adicción y cualquier situación en cualquier persona, ¿no? Empieza a haber cambios en el comportamiento y en la forma de comportarse de esa persona, ¿no? Nos encontramos con niños que empiezan a estar más aislados, que dejan de hacer cosas que normalmente les gusta o les gustaba. Me da igual deporte, salir con sus amigos, empieza a haber cambios en el comportamiento, les cuesta más apagar o cortar esa pantalla, dejar esa partida. Empiezan a estar mucho más irascibles, con muchos más cambios de humor y sobre todo el que dejen de hacer otro tipo de actividades que antes le gustaban sustituyéndola por esto, ¿no? Yo creo que eso pueden ser quizás una de las primeras señales de alerta que podemos ver.
Estás hablando de aislamiento, de cambios de comportamiento, cambios de humor. Además de esto, ¿qué consecuencias tiene este tipo de adicción en la vida diaria, pero también en el entorno familiar?
Bueno, claro, esto tiene muchísimas consecuencias porque el que una persona, da igual que sea el niño o el adulto en casa, empieza a tener cambios en el comportamiento, afecta al resto de la dinámica familiar, ¿no? Porque ante un comportamiento tuyo los demás responden. Entonces, al final eso altera mucho la dinámica familiar. Al final los padres muchas veces no sabemos de dónde viene ese cambio de comportamiento que le está pasando, no nos lo cuentan, te pones nervioso, no lo tratas quizás con la delicadeza que tienes que tratarlo, lo atiendes de la manera que lo tienes que tratar y contribuyes a ese malestar que hay en casa, ¿no? Entonces, al final esto afecta en muchos sentidos. Ya luego, si empieza a agravarse la situación, evidentemente puede haber consecuencias a nivel económico, ¿no? Entonces, bueno.
¿El uso compulsivo, esta adicción a las pantallas, también afecta a la autoestima?
Sí, claro, evidentemente. Además, yo creo que hay una base bastante importante en todas las adicciones, pero en esto también, ¿no? Creo que tenemos que darnos cuenta de que las pantallas nos permiten, por así decirlo, muy entrecomillado, ¿no? Pero nos permiten generar una vida alternativa, ¿no? Mostrar a la sociedad aquello que me gustaría o que creo que los demás quieren ver de mí. Entonces, si al final me tengo que comportar como realmente no soy para que los otros me quieran, todo como muy entrecomillado, ¿no? Pero al final eso quiere decir que yo realmente no me quiero mucho a mí mismo, que mi autoestima se está viendo afectada, ¿no? Uh-huh. Que al final me refugio en algo.
Me imagino que la prevención es fundamental a la hora de hablar de todas las adicciones, pero de la adicción a las pantallas, que es la que nos está ocupando en el día de hoy.
La prevención es esencial en todo en esta vida, ¿no? Pero yo sí que creo que con las pantallas estamos yendo un poco tarde, en general, en la sociedad. Creo que han irrumpido en nuestra vida, las hemos incorporado a nuestra vida, pero se nos está olvidando a los adultos, se nos está olvidando mucho acompañar a los niños en esta incorporación, ¿no? Es verdad que todos los que ahora somos adultos hemos tenido una incorporación paulatina, tenemos ya nuestra educación, conocemos normas y límites y sabemos o más o menos tenemos nociones de cómo regular esto, pero un niño de repente irrumpe con esto y se las damos sin control ninguno, ¿no? Pues igual que hacemos una educación vial, igual que hacemos una educación en valores, todo esto hay que trasladarlo a las pantallas, ¿no? Los padres cuando vamos a los parques estamos o deberíamos estar atentos pues de cómo se comporta mi hijo con otros, de si es educado, de si es respetuoso, pero en las pantallas nos olvidamos de hacer todo esto, ¿no? Entonces, la prevención es esencial para que enseñemos a los niños a manejarse en este mundo digital, ¿no?
Ana, hablabas del acompañamiento, que es fundamental. Me imagino que será la parte principal de ese acompañamiento que tienen que hacer las familias y los centros educativos a los jóvenes, a los niños, para esa introducción en las pantallas. Pero además del acompañamiento, ¿qué otros papeles tienen que jugar?
A ver, es muy importante el acompañamiento, es muy importante saber de qué estamos hablando. Yo cuando hacemos talleres de prevención con los padres siempre se lo digo, no puede ser que limites o controles a tus hijos sin saber a qué está jugando. Tengo que saber cuál es su juego preferido, incluso si es posible, tengo que jugar para saber qué emociones esto le puede estar generando a mi hijo. Tengo que poner normas y límites de horarios porque lo hago con todo. ¿Por qué no lo voy a poner con las pantallas? Pues exactamente igual, ¿no? No les dejamos jugar infinitas horas, pues tampoco con una pantalla o con un móvil, aunque sean dibujos. Es muy importante marcar normas, es muy importante marcar límites, es muy importante utilizar sistemas de control parental porque no siempre puedo estar pendiente de mi hijo. También tengo que ir a trabajar, tengo otras cosas que hacer. Entonces, es muy importante establecer sistemas de control parental y es muy importante estar informado, que al final es como las pantallas no nos pueden educar. Tengo que ser yo como madre o como padre el que me informe para poder educar a mi hijo en todo esto, ¿no?
Ana, estamos poco concienciados o nada concienciados, porque es verdad que hablamos de una adicción a las pantallas, nos suena muy fuerte y parece que solo hablamos de los jóvenes, pero todos hemos visto en los restaurantes a niños con los móviles viendo dibujos animados desde muy pequeñitos. Sí. ¿Eso es el inicio o el posible inicio de una adicción a las pantallas?
No sé si tanto como una adicción, pero desde luego sí que puede marcar como la red flags, ¿no? O sea, sí que es importante que tengamos en cuenta que una adicción no se... A ver, está claro que tienes que ver la frecuencia con la que lo utilizan, pero yo siempre digo, y cuando viene una persona a una entrevista siempre lo digo, tengo que saber para qué la utilizan. Y es que no nos damos cuenta como padres que les damos a los niños las pantallas como algo que adormezca sus emociones. Y lo que tengo que hacer es acompañarles a gestionar estas emociones. Tienen que aprender. O sea, no puede ser que los niños dan guerra, les doy las pantallas. Los niños están enfadados, le doy la pantalla. Está triste, te doy la pantalla. No, las emociones hay que transitarlas, hay que vivirlas y hay que aprender a gestionarlas, que cuesta un montón, una barbaridad. Pero es que si no, vamos a hacer adultos muy poco aptos, inteligentes emocionalmente, ¿no? Entonces, es verdad que recurrimos mucho a ellas, pero no somos conscientes del daño que les estamos haciendo. Los niños tienen que jugar. Claro que necesitan pantallas. No vamos a decir que no, están en nuestra vida y facilitan muchísimas cosas, ¿no? Pero no es lo único. Si la única opción y alternativa de ocio que le doy son las pantallas, ¿qué van a hacer mañana? No van a saber, no van a saber relacionarse con otros niños, no van a saber gestionar el aburrimiento. Y esto sí que es un factor de riesgo muy importante para que se desarrolle una adicción. Los niños tienen que aprender a gestionar emociones y tienen que aprender a tener muchas alternativas de ocio. Las pantallas, sí, claro, pero como una más entre todas las demás, ¿no?
Incluso el aburrimiento, que a veces también el aburrimiento y la creatividad están al final relacionados. Claro. Es verdad. Ana, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, pero es que en el caso de los adultos existe también mucha adicción.
Sí, yo creo que los adultos, por eso es tan importante educar a los niños, porque los adultos han irrumpido esto en nuestras vidas y de repente parece que antes hemos vivido todos sin pantallas y hemos sobrevivido y hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y parece que de repente han aparecido en nuestras vidas Y es verdad que han marcado un ritmo de vida al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Todo es en el aquí y ahora, nos facilitan muchas cosas, nos hemos acostumbrado a eso y el móvil nos lo facilita. Es verdad que se ha incorporado en el mundo laboral y al final ya mezclamos vida laboral, vida personal, mezclamos todo y a los adultos nos está costando mucho separar, porque facilitan muchas cosas. También duermen nuestras emociones, ¿no? Las de los niños, pues las nuestras también. Y nos ayuda a relajar, que yo no tengo muy claro que exactamente nos relaje. No lo tengo muy claro eso.
Igual es una apariencia, ¿no? Sí. De lo que creemos. Claro, dabas con un punto importante, que ahora estamos utilizando las pantallas no solo para ocio, sino para el ámbito laboral. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo podemos saber dónde está el límite para que no se pase esa línea que se convierta ya en una adicción?
Es complicado establecer el límite, sobre todo en un adulto, porque lo utilizamos mucho para el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que algo importante es tener un poco de sentido común, que esto es muy fácil decirlo, muy complicado hacerlo. En este momento, si yo no tuviera móvil, ¿estaría trabajando? No, pues igual es que no es hora de trabajar. ¿Estoy con mi hijo y es momento del móvil o es momento de estar con mi hijo? O sea, yo creo que esto implica cierto cuestionamiento interno y cierto mirarse a sí mismo, ¿no? De qué estoy haciendo, de tener conciencia de lo que hago y vivo en cada momento. Es complejo, pero sí que es verdad que vuelvo un poco a lo mismo que con los niños. Si yo empiezo a dejar actividades y cosas que antes me gustaban, me da igual salir a pasear, ir al gimnasio o ver una serie o leer por las noches, y veo que eso lo está empezando a sustituir las pantallas, ojo, que igual están ocupando un lugar en tu vida demasiado grande, más grande del que deberían ocupar, ¿no?
¿Y cómo podemos concienciar a esos padres que dependen absolutamente del móvil y no se dan cuenta, no son conscientes, incluso niegan esa adicción a las pantallas, a los móviles?
A ver, yo creo que sobre todo hay que educarles o concienciar a los padres en el sentido de qué beneficios ha tenido en tu vida jugar en el parque, para que cada uno veamos, ¿no?, qué beneficios ha tenido en mi vida jugar en el parque, aprenderme a relacionar con otros niños, hacer otras actividades. No vamos a pretender luego con 11 años que los niños nos cuenten cosas, porque no les has acostumbrado a hablar. No vas a pretender que salga a hacer deporte porque no le has enseñado a eso. Se va a pasar todo el día en las pantallas, ¿no? Que un poco es, piensa en qué consecuencias va a tener esto, ¿no? ¿Y qué hacías tú a esa edad? ¿Y qué beneficios te ha traído? Yo a veces utilizo eso un poco para generar conciencia, porque a veces los padres nos olvidamos de que hemos sido niños y de que hemos hecho cosas diferentes a esas, ¿no? Y es interesante, porque luego los niños acogen cualquier tipo de cosa que les enseñes de juego, lo acogen con felicidad. Lo que no puedes es intentar cambiar una situación cuando los niños ya son adolescentes, 12, 13, que llevan mamada desde que tienen uno o dos años, ¿no?
Es una pena, desde luego, ver que muchas familias, muchos padres, muchos familiares están perdiendo momentos importantes de sus hijos porque están mirando una pantalla móvil. Fíjate, Ana, veía hace ya tiempo una imagen que me llamó mucho la atención y que me hizo pensar en este tema. Era un acto muy importante, un evento muy importante, y entonces la fotografía plasmaba que todo el mundo que estaba en el evento, que eran miles y miles y miles de personas, estaban viéndolo a través de la pantalla del móvil. Y solo había una mujer que lo estaba viendo en vivo. Y la cara de esa mujer era la única sonrisa que se plasmaba entre los miles y miles de personas. Creo que un poco vivimos así la vida, ¿verdad? La vivimos a través de las pantallas muchas veces y no nos damos cuenta.
Totalmente. Pasa mucho en los conciertos, ¿eh? Antes vivías los conciertos y los vivías en el momento, en el aquí y ahora. Y resulta que es que ahora nos empeñamos en los conciertos en conseguir la mejor imagen y el mejor sonido para grabarlo, para verlo en otro momento. ¿Pero cómo? Pero disfrútalo, ¿no? Vívelo.
Que se te quede en la memoria.
Claro, déjalo ahí, ten recuerdos, fabrica recuerdos, ¿no? El móvil no fabrica recuerdos. El scroll constante no fabrica ni conocimiento, ni recuerdos, ni favorece, pues lo que hablábamos antes, la creatividad, la atención, la concentración, la memoria, todas estas cosas que son súper importantes en niños y en adultos, ¿no? Entonces, se nos olvida mucho vivir el momento. Parece que queremos coger las cosas para que otros las vivan a través de nuestros ojos, para vivirlas mañana. Coño, vívelas hoy, ¿no? Es súper importante.
Me gustaría centrarnos un segundo en el ámbito educativo. ¿Qué papel juega el hecho de que en los colegios ahora usen las pantallas como herramienta de aprendizaje?
Bueno, yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, ¿eh? Yo creo que lo importante es saber limitarlo. Entonces, ¿en los coles utilizan las pantallas? Pues claro que sí, si todos utilizamos las pantallas en el trabajo. Ellos tienen que aprender a utilizar que las pantallas no solo sirven para jugar, que les ofrecen muchas alternativas de estudio, de conocimiento, de trabajo, pero que una vez que se acaba ese trabajo hay otras cosas. Entonces, es enseñarles a limitar. A mí es verdad que es muy complejo este tema, porque luego en casa tú no sabes lo que hacen y lo que no, ¿no? Pero si los colegios lo hacen bien, sé que todavía estamos muy en pañales, ¿eh?, en todos los ámbitos, pero si se hiciera bien y se les enseñara a los niños a limitar, no todo puede ser pantalla. Bueno, pues un ratito utilizamos pantallas para aprender herramientas, estrategias. Otro ratito seguimos escribiendo a mano, seguimos redactando, seguimos equivocándonos, cometiendo faltas de ortografía, ¿no? Que tienen que aprender en ello. Yo creo que hay que aprender a integrarlo. De momento creo que todavía estamos un poquito en pañales, pero bueno, se puede llegar, se puede llegar.
Desde Proyecto Hombre, ¿cómo abordáis esta adicción a las pantallas?
A ver, nosotros sí que estamos haciendo muchísima prevención, estamos en ese campo y es verdad que en adultos, porque nosotros trabajamos con adultos, para trabajar con menores hay otras entidades que trabajan con ello, de adultos no están llegando tantos casos. No están llegando tantos casos. Y si nos llegan asociados a otras adicciones. Es verdad que están llegando adicciones comportamentales, pero no tanto a las pantallas. Y realmente es lo que llega, ¿no? Compras compulsivas. Claro, al final Internet facilita esto. Los juegos de azar, que antes se hacían como muy presenciales, empiezan a llegar online. Siguen estando mucho más presentes en las estadísticas los juegos presenciales. Pues voy al bingo, no juego al móvil por el bingo, ¿no? Uh-huh. Pero empiezan a llegar cositas de estas, pero de momento no está siendo un boom importante en adultos.
Antes de despedirte, porque nos quedamos sin tiempo, me gustaría preguntarte, Ana, para todos los oyentes que nos estén escuchando, todas las personas que piensen, pues a lo mejor sí que tengo un problema con las pantallas, me gustaría solventarlo, me gustaría reducir el consumo, pero no puedo. ¿Cómo les podríamos dirigir?
A ver, si necesitan cualquier consulta, que no pasa nada, nosotros estamos. Estamos en la zona del Río, en la calle Huertas de la Santísima Trinidad. Tenemos un número de teléfono, que es el 923-26-7804, al que pueden llamar, preguntar y coger una cita sin ningún tipo de compromiso para preguntar. Nosotros hacemos evaluaciones y valoraciones para ver si realmente está habiendo un problema o no y a partir de ahí empezar a dar pautas y empezar a trabajar, ¿no? Entonces parece como que Proyecto Hombre ya solo vas cuando estás muy mal, muy mal, muy mal, pero no puede ser así. No tiene por qué ser así, podemos orientar y acompañar a esas personas.
Hoy queríamos hablar precisamente de una de las muchísimas labores que realizáis en Proyecto Hombre, en un tema muy de actualidad, que es la adicción a las pantallas. Lo hemos hecho con Ana Rodrigo, que es directora técnica de Proyecto Hombre de aquí de Salamanca, a la que agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Muchísimas gracias, Ana.
A vosotros, gracias.
Hacemos una pequeña pausa, son las 12:57 casi minutos.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Simón Martín Guijuelo desea a todos los guijuelenses felices fiestas.
En Carlos Arasa damos forma al acero inoxidable. Fabricamos maquinaria, mobiliario y todo tipo de proyectos a medida. Ahora también ofrecemos mantenimiento preventivo en mataderos y salas de despiece. ¿Buscas decoración exclusiva? Descubre Acero con firma. Diseño único con la firma de Carlos Arasa. Estamos en Guijuelo. Infórmate en carlosarasa.com.
Casa Chetti, ibéricos de bellota. Degustan nuestros productos elaborados de la forma tradicional y con un sabor inconfundible. Casa Chetti, ibéricos de bellota, desde 1880 en el corazón de Guijuelo, en la entrada de la Plaza Mayor.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca.
Mena y Abraham Mateos, llegamos a la una de la tarde. Es momento de escuchar todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Volvemos en unos minutos. Les esperamos, que estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde con muchos temas y muchos protagonistas. Hasta ahora.
Poderes de amor.
Es la 1 mediodía en Canarias. Las tormentas secas registradas en las últimas horas han empeorado la situación en varias comunidades que luchan contra el fuego, entre ellas Extremadura. En el puesto de mando del incendio de Jarilla se encuentra nuestro compañero José Luis Hernández.
La situación en Extremadura sigue siendo preocupante por dos grandes incendios. Uno, el de Jarilla, que mantiene a más de 500 personas desalojadas de tres poblaciones, y otro en Casares de Urdes, donde los medios aéreos no han podido actuar hasta hace pocos momentos por las tormentas, tampoco los medios terrestres por lo inaccesible del terreno. Todos estos incendios se han provocado por rayos, según destacaba el consejero Abel Bautista.
Sí, en Casares de Urdes también ha sido la tormenta que allí, que también esa misma tormenta ha provocado incendios en Cadalso y Santibáñez del Alto.
Trabajan en ambos incendios medios aéreos, la UME y también efectivos del Infoex.
En Zamora se temen los vientos huracanados que, según las previsiones, van a soplar esta tarde. Junto con León son las dos provincias más afectadas por los incendios con los que batalla hoy Castilla y León. Un total de 15. Hay más de 8.000 personas evacuadas de medio centenar de localidades. El presidente de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, reconoce que la situación ha mejorado respecto a ayer, pero que el momento sigue siendo difícil, y sobre los ataques de miembros del gobierno central a su gestión, esta es la respuesta.
Voy a prescindir totalmente de entrar en el juego frívolo de quienes son capaces de utilizar el sufrimiento de las personas creyendo que así van a obtener rédito político.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado hoy a la Junta de Castilla y León de irresponsabilidad, desidia y demagogia. El gobierno asegura que el Ejecutivo Autonómico no ha estado al pie del cañón durante esta crisis. Más de 1 millar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están ahora mismo desplegados en operaciones de ataque directo al fuego en distintos puntos de nuestro país. Otros 2.400 militares los apoyan con misiones de logística, coordinación y refuerzo para garantizar su seguridad y eficacia. Apuntar además que en Lleida, en Alcarrás, la familia del temporero fallecido asegura que va a emprender acciones legales contra la empresa. Señalan que estuvo trabajando a pesar de las altas temperaturas cuando en otras fincas habían parado por el calor. Más cosas. La Fiscalía de Sala de Delitos de Odio está analizando una denuncia contra Santiago Abascal por sus declaraciones acerca de Torre Pacheco. Isabel Vega.
Buenos días. La Fiscalía de Sala, Coordinadora de Delitos de Odio, que es una unidad especial de la Fiscalía General del Estado, analiza ya una denuncia contra Abascal por sus declaraciones en relación a los sucesos de Torre Pacheco. Equiparó la inmigración con la inseguridad y la ruina y acusó a los migrantes de destruir la prosperidad y la paz en España. La denuncia fue elevada por la Delegación de Delitos de Odio de Cartagena, que no es competente porque Abascal está forado y se encuentra actualmente en fase de estudio, según informan a la SER en fuentes fiscales. En Cartagena, quien sí se investiga y a fondo es al portavoz de Vox de Murcia, José Ángel Antelo, por la difusión de información falsa y mensajes de odio. También la actividad de varios individuos que alimentaron en redes el racismo y la xenofobia, agitando los disturbios.
La Policía Nacional ha detenido en Burgos, en la localidad de Miranda de Ebro, a dos menores que intentaron quemar vivo a una persona que vivía en la calle. Grabaron esa agresión brutal y además reían. Burgos, Pedro Sedano.
La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad. Los tres habían participado en una tentativa de quemar a un mendigo con cartones impregnados en líquido inflamable. Ocurrió en abril. Dos meses más tarde, en las fiestas de la localidad, en junio, incendiaron de madrugada el puesto de una feriante de nacionalidad peruana. En ambos casos grabaron sus acciones y se burlaban y reían de las víctimas, además de lanzar frases contra los inmigrantes en la segunda agresión. La Fiscalía del Menor ya ha decidido el ingreso de los tres en prisión como presuntos autores de un delito de daños y, además, a dos de ellos por un delito de tentativa de homicidio. Ambos delitos se ven agravados por delitos de odio al ser motivados por aporofobia y xenofobia.
Información deportiva, Sara Núñez. Hola.
Muy buenas. A falta de dos días para el inicio de la Liga, faltan muchos jugadores por inscribir. De hecho, de los nuevos fichajes, solo podrían disputar la primera jornada algo más de la mitad de ellos. El caso más preocupante, el del recién ascendido Levante, que solamente cuenta con tres jugadores registrados. En el caso del Barça, pendientes de la resolución de la baja de Ter Stegen y también de la posibilidad de un aval para solucionar las inscripciones. Un día a nivel futbolístico en el que se juega la final de la Supercopa de Europa a las 9 de la noche. El PSG de Luis Enrique busca su sexto título de la temporada frente al Tottenham inglés. Fuera del fútbol, cita esta tarde en el tenis, octavos de final del Master 1000 de Cincinnati. Jessica Bouza se enfrenta no antes de las 9 a Sabalenka, antes sobre las 6:30 Bautista juega contra Shelton y de madrugada turno de Alcaraz contra Nardi. Y por cierto, y en hockey, la selección española femenina ha vencido a Inglaterra y pasa a las semifinales del europeo. Igual que la selección masculina, se clasifican para la lucha por las medallas.
¿Cómo llevas que vayan a visitarte sin avisar? ¿Eres buen anfitrión? ¿Tienes hasta un cuarto para las visitas? ¿Te gusta hacer free tours en cada ciudad a la que viajas?
Vivo en Free City.
¿Cuál es el monumento que más te ha impresionado visitar?
¿Qué estamos mirando?
De cerca todo se ve más feo.
¿Tiemblas cuando tu equipo juega de visitante? ¿Tienes tarjeta de visita? ¿Qué pone?
Hello, it's me.
Esta noche hacemos el Faro Visita en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
Nosotros seguimos pendientes de la actualidad de todos esos incendios en nuestra web, en nuestras redes sociales. Con toda la información volvemos en Hora 14 con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Estamos de vuelta a la 1:06. Bienvenidos a todos aquellos que se acaben de incorporar con nosotros y a los que llevan desde las 12:20, por supuestísimo. También encantados de poder estar todos acompañando aquí en este equipo de Hoy por Hoy Salamanca y todos los que nos están escuchando estén donde estén. Y como todos los días, arrancamos esta segunda hora con música que nos trae Ramón Vicente. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Yo estoy bien. Mira, y fresquito el día. Yo no sé si nos va a durar mucho. Es que verdad que ayer por la tarde disfruté muchísimo. Bueno, no, o sea, no porque lloviera, pero es verdad que con los incendios la lluvia pues viene estupendamente para apagarlos y también se refresca un poco el aire que también lo necesitábamos, que hacía muchísimo calor.
Sí, la verdad es que sí, pero vamos, que no nos confiemos porque mañana vuelven a empezar a subir las temperaturas. Pero bueno, que disfrutemos de momento.
Sí, de momento.
Oye, hay que pensar en positivo.
Hay que vivir el presente.
Sí, ¿qué nos tienes preparado?
Pues mira, Dani Martín, el del Canto del Loco, sí. Ya lo sabes. Comienza a girar.
¡Wow!
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, el glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a dar la vuelta al mundo! Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas.
A ver, cuéntanos, ¿una gira de qué?
Mira, me está volviendo loco un poco la mesa, ¿no? No quería sonar.
No el canto del loco, sino Dani Martín.
Y ahora no quería bajar, estamos locos con este tiempo. Bueno, pues se ha presentado a través de sus redes sociales, sabemos muy poquito porque solo son 20 segundos lo que ha hecho, un adelanto de lo que será próximamente una nueva canción y ya están todos los seguidores y seguidoras, una legión que, bueno, pues que están esperando también esa gira, que quedan a tan solo un par de meses para que empiece esa gira 25 años y que se ponga en marcha en Madrid para celebrar pues el cuarto de siglo en la música del músico madrileño que formó parte del Canto del Loco, que tanto lo hemos escuchado, que tanto lo hemos seguido. Y bueno, pues 100.000 reproducciones en Instagram con esta canción, en TikTok, y un montón de críticas que recibió al principio, pero que yo creo que por eso de mal hablado, ¿no? En esta canción, yo no sé, porque la gente, o sea, nos quejamos de unas cosas y de otras no. Que diga la gente lo que quiere, es una canción, tampoco se está metiendo con nadie.
Si nos vamos a poner así, pues entonces todos los cantantes que utilizan palabras malsonantes, pues sí, oye, es que sean criticados, pero no unos y otros, ¿no?
Sí, además además él hizo una canción en contra, entre comillas, bueno, no, entre comillas, no, es en contra de los artistas de reggaetón o algunos artistas de reggaetón, y también le llovieron alguna que otra crítica. Así es que él dice: el último día de nuestras vidas es así, así es que me meto con todo el mundo.
Oye, ¿en esta gira sabemos si hará parada en Salamanca?
Pues en principio no, porque tiene bastantes fechas que, pues mira, tiene Pamplona, Barcelona, Valencia, Madrid, por supuesto, Coruña, Mallorca, Valladolid y Bilbao, y de momento, pues Nasty de Plasti en Salamanca.
Oye, Dani Martín, por favor, si nos estás escuchando, paradita en Salamanca.
Estará cerquita, el 12 de junio del 26 estará en Sevilla, y un día antes, una semana antes, el 6 de junio del 26, que todavía queda, estará en la antigua hípica de Valladolid.
De Valladolid. Bueno,
así es que,
pero
si
bueno,
no viene, pues
una paradita por Salamanca nunca viene mal. Siempre
no
es
estaría mal, ¿no? Septiembre también tiene Granada, Albacete y Murcia, así es que no sé si en septiembre la feria del próximo año no estaría mal, ¿no? Pero bueno.
Pues es la nueva gira de Dani Martín que ha anunciado y con ella queríamos empezar esta segunda hora. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Ramón, y vamos a hablar de socorristas, porque ahora nos acompañan mucho, porque tenemos muchos planes piscineros. No sé, se lo vamos a preguntar ahora. Vamos a ver si faltan, vamos a ver el papel que cumplen y los errores que cometemos los bañistas.
Bueno, muchos, ¿no?
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va.
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Este verano saboréalo con melones y sandías Isabel María. La forma más jugosa, dulce y refrescante de pasar el calor. Sinónimo de calidad, garantía de dulzura. Frutas García Rivero, ya en su establecimiento más cercano. Melones y sandías Isabel María. El verano tiene sabor a fruta.
Este verano, dormir bien no cuesta un sueño. En la colchonería de mi sueño tenemos los mejores colchones con precios que te harán soñar despierto. Pásate por la rotonda de entrada Santa Marta, frente al Leroy Merlin. La colchonería de mi sueño, donde el descanso sí tiene precio y es bajísimo.
Casa Chetti, ibéricos de bellota. Degustan nuestros productos elaborados de la forma tradicional y con un sabor inconfundible. Casa Chetti, ibéricos de bellota, desde 1880, en el corazón de Guijuelo, en la entrada de la Plaza Mayor.
Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en sanjohn.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
La mayoría de los planes en estas fechas, y más con este calor, pasan por las piscinas. Hoy hablamos con Pedro Perales, que es director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo, para conocer más a fondo el papel fundamental que desempeñan los socorristas en las playas y en las piscinas. Además, abordaremos los errores más comunes que cometemos los bañistas y cómo podemos disfrutar del agua de forma segura y responsable. Pedro Perales, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es la labor principal de un socorrista más allá de la vigilancia?
Bueno, la labor principal que puede tener un socorrista y desde la escuela siempre es nuestro primer logo, digamos, la primera enseñanza que se hace es la prevención. Un socorrista que tiene prevención en cuanto a los bañistas que ponen los focos calientes, digámoslo así, pues los chicos que están saltando del alto de un espigón, bueno, pues evitar que salten del alto de un espigón, el niño que está con un flotador con viento, evitar que ese niño entre al agua con ese tipo de flotación, enseñamos lo que es de forma primaria que un socorrista que tiene prevención es el socorrista que menos rescates hace. Por lo tanto, es la primera regla que tiene que tener, aparte de luego lo que es la vigilancia y un estado físico óptimo para los servicios, pues la prevención es con mayúscula la primera regla de oro que tiene que tener ante un servicio.
Hoy queremos conocer más y poner en valor la figura del socorrista. Vamos a empezar hablando del tipo de formación que reciben los socorristas.
Mira, la formación que recibe un socorrista, todo esto lo compete cada comunidad autónoma. Una comunidad autónoma tiene pues unas tipo de horas en función, bueno, pues de lo que realmente te pida bajo una validación, pero consiste generalmente en lo que es una parte práctica y una parte teórica. En la parte teórica se engloba pues todo lo que uno podamos encontrar, pues la prevención en instalaciones acuáticas, pues prevención en entornos naturales, psicología aplicada al salvamento, legislación aplicada en cuanto lo que es el tema de auxilio, lo que me compete para poder estar en lo legal o no estar en lo legal. Bueno, y luego pues un módulo de primeros auxilios que sí es verdad que se extiende mucho lo que es la RCP, parada cardiorrespiratoria, y bueno, y luego pues lo que son daños menores o lo que solemos decir lo que es el día a día, pues los típicos picaduras de medusas, bueno, los cortes que se pueden producir en una piscina o una playa, todo eso va englobado en una parte teórica en el cual tiene que ser evaluada y luego pues donde se desarrolla todo el potencial del socorrismo es en la piscina o en la playa, que ahí es donde realmente enseñamos al alumno a potenciar lo que es el uso de un material, si la víctima es consciente, inconsciente, si tiene un diestrés alto y bajo, bueno, en fin, en situación y resumiendo, tenemos que poner a prueba al socorrista que preste el servicio con la mayor garantía posible.
Uh-huh. Pedro, ¿el socorrista es la máxima autoridad en el entorno acuático donde se encuentre?
Sí, el socorrista es la autoridad donde realmente esté, porque muchas veces no hacemos caso de lo que son las prevenciones o la indicación del socorrista, pero es importante indicar que ellos son los que dan la cara, ellos son los que realmente tienen que decidir en qué momento tienen que hacer o no hacer una prevención correcta o un rescate correcto, y se tiene que hacer caso a ellos. Muchas veces entramos en conflicto los mismos bañistas de decir, no, es que el socorrista me ha dicho, el socorrista tal, que el socorrista te ha indicado unos parámetros para que tú disfrutes de un baño seguro, hay que hacerle caso. Muchas veces se entra en conflicto de los servicios que tenemos a nivel nacional. Bueno, pues cada día tenemos la incidencia de, oye, pues no se pueden dar porteletas en el aire en la piscina, pues bueno, pues típico que se ha hecho una brecha en la cabeza por lo mismo, o bueno, muchas veces también el no tener atención a los menores. Hago mucho hincapié en que los menores tienen que ser totalmente vigilados por los padres. El socorrista está para prevenir ese accidente y en caso de que se produzca ese accidente intentar intervenir con la mayor garantía y rapidez posible.
No tenemos que delegar desde luego en el socorrista. Ahora hablaremos más adelante de los errores que cometemos los bañistas, pero sí que me gustaría conocer si ha evolucionado el perfil del socorrista en los últimos años.
Ha evolucionado mucho. Nosotros normalmente en la escuela lo que hacemos es tener un feedback de todos los ahogamientos que han tenido en el año. Al final de temporada solemos hacer, bueno, pues las reuniones previas con instructores y tal, para ver dónde realmente se han producido más tipos de ahogamientos. A día de ayer, a 12 de agosto de 2025, el total de ahogados asciende a 313 personas. O sea, no hemos pasado todavía agosto y ya hemos superado la cifra de 2024. En playas, normalmente, pues un ahogamiento de 150 ahogados a día de hoy. en Río 62, piscinas 31 y otras especies acuáticas, espacio acuáticas, que son 60. Entonces, todo eso va evaluando y esa formación se va actualizando en función del número de ahogados por secciones y por comunidades autónomas. Evidentemente, si nosotros entendemos que una cifra de ahogados de 150 personas en una playa es porque se ha producido algo que se nos está escapando, e intentamos rescatar esos fallos para disminuir la cifra de ahogados en ese espacio para los próximos años, ¿no? Entonces, el socorrista está siempre en continua formación. No solamente los que se están formando, sino los que ya son socorristas que necesitan hacer un reciclaje y oye, siempre hay nuevas técnicas de rescate y nuevas prevenciones que intentamos evitar, pues que disminuir esa cifra de ahogados que bueno, que cada día o cada año cuesta más.
Desgraciadamente este año también aquí en Salamanca hemos lamentado ahogamientos en la provincia de Salamanca. Pedro, ¿tienen socorristas suficientes para la cantidad de espacios acuáticos que hay o falta personal?
Muchísimo personal. O sea, es una profesión, porque es una profesión que está en auge. Hay muchísimos espacios acuáticos abiertos, llamámoslo de entornos naturales, de playas, piscinas, urbanizaciones privadas. Y cada día, pues el que tiene una piscina en una urbanización quiere, o se compra un apartamento, tiene piscina. Por lo tanto, tenemos un país turístico que vivimos de ello. Y hay muchos servicios que están desiertos. De hecho, vi una noticia no hace mucho que en la zona de Galicia las playas estaban sin vigilantes, que ahí es donde realmente se producen más números de ahogados, ¿no? Entonces, el socorrista cada año está en auge y hay muchos servicios que no llegamos. Nosotros establecemos alrededor de unos 1.200 puestos de trabajo a nivel nacional y sobre todo en las Islas Baleares, porque son 6 meses, en Canarias 9 meses, Y faltan muchísimos servicios.
Dentro de esos servicios que faltan, no sé si le puedo preguntar, en la provincia de Salamanca, en Castilla y León, ¿hay mucha falta también de personal?
Faltan todas las comunidades. Realmente donde más se establece ahora mismo es en Andalucía, en Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, Extremadura y Ceuta. Vale, ahí en estas dos, Extremadura y Ceuta, es donde menos cifra de ahogados había. En Castilla León hay una cifra no muy alta de ahogados, por lo que se establece que bueno, que los servicios se están haciendo normalmente correctos, pero lo que es la carencia de socorrismos, de socorristas en España, está bueno, pues que hacen falta pues porque bueno, muchas veces nos pensamos que el socorrista, con tener a alguien que sepa nadar, que lo hemos vivido en instalaciones, con eso basta, pero no, tiene que tener una formación previa a lo que me retiraba al principio de la entrevista, ¿no? Uh-huh. Un socorrista tiene que saber todos los elementos de prevención que tiene que tener para evitar ese salvamento. Por lo tanto, bueno, la carencia cada año es mayor.
¿Dónde podría radicar la solución? ¿Dónde podríamos encontrar la solución para paliar este problema de falta de personal?
Mira, el perfil del socorrista normalmente se establece en unos años de lo que son a partir de 20, 21 años, hasta 30, 31 años, el perfil que normalmente se encuentra del tipo de socorrista. Una de las carencias que estamos viviendo, y bueno, eso es actualidad a día de hoy en Cataluña, es que es un trabajo que no está reconocido como tal y está muy poco remunerado. Entonces, el trabajo del socorrista, el estar 8 horas, 9 horas debajo de una sombrilla, o estar haciendo un servicio activo en la piscina, en la playa, perdón, es un trabajo que agota. O sea, lo que es psicológicamente agota, porque estás pendiente de muchísimos factores en el cual eso, bueno, pues te deja mella, ¿no? Entonces, creemos, o por las estadísticas que tenemos y los estudios que tenemos, es que muchos de los socorristas no están cobrando en convenio y están echando mucho más horas de lo que les pertenece, ¿no? Entonces, bueno, pues el chaval que normalmente es un perfil de edades comprendidas entre los 20 y 30 años, que normalmente son estudiantes, pues, oye, precisamente si se va a otro tipo de trabajo que tenga muchísimo menos responsabilidad y que encima esté mejor remunerado, pues evidentemente salen de ahí del socorrismo. Por lo tanto, entendemos que desde la escuela y del sector y de la asociación que necesitamos establecer unos criterios de lo que es el modo de trabajo y la forma de cobro que tiene que tener ese socorrista, y tiene que ser pues con la mayor eficiencia posible. Mayormente es eso.
Pedro, me gustaría, aprovechando que estamos hablando contigo, preguntarte cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los bañistas.
Los errores, lo que más se establece es el no hacer caso a las normas que tiene una instalación acuática o las normas que tiene una playa. Si te vas a una playa y tienes una bandera amarilla, te está diciendo que el baño puede ser, pero con muchísima precaución. Bañarse sobre todo cuando haya un servicio de vigilancia. Hay un estudio recientemente del 2025 que el porcentaje mayor de ahogados son de personas mayores de 45 años porque se van a bañarse a sitios donde no hay vigilancia. La confianza en uno mismo, o sea, yo sé y tengo que conocer el sitio donde me tengo que bañar. Conozco la zona y no saltar, repetimos siempre, de lo alto de los espigones. Si hay bandera amarilla o roja, no puede entrar con elementos flotantes al agua, no se puede dar saltos en el aire, en fin, respetar un poquito lo que son las normas del socorrista. Todas las instalaciones acuáticas, por normativa, tienen que tener una norma de seguridad en el cual no estaría mal echarle un vistazo y establecer qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer para tener un baño seguro. El socorrista está para cuando muchas veces se desbordan o por causas de despiso, que suelen hacer muchas veces las causas de ahogamiento, para intervenir. Pero la máxima autoridad es el socorrista y tenemos que hacer caso a lo que diga el socorrista y el entorno en el cual nos estamos bañando.
Hablando de baño seguro, ¿qué recomendaciones básicas deberíamos seguir cualquier persona antes de entrar al agua?
Antes de entrar al agua tenemos que tener varias cosas seguras. Si estamos hablando de un entorno natural, tenemos que ver el estado de la mar. El estado de la mar, muchas veces, bueno, el baño es en la orilla. Hay orillas que son muy pronunciadas, pero si hay viento, si hay resaca de mar, qué tipo de bandera tenemos, también en qué situación me baño, ¿no? No es lo mismo, bueno, pues estar bañándose, que estás tranquilo en una tumbona, bañándote en la playa, estar bueno de fiesta con los amigos, que muchas veces, y por ejemplo también hemos comprobado que ese tipo de rescates, bueno, pues cuando estás de fiesta con los amigos en la playita, pues bueno, pues ya sabemos que nos gusta echar el día, pues bueno, para tener esa precaución también de saber dónde me puedo bañar y hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Sobre todo el conocimiento del entorno, dónde me estoy bañando, mi conocimiento físico. Muchas veces hemos tenido que hacer rescate, pues bueno, porque no, pensaba llegar o pensaba que iba a llegar nadando a la boya amarilla, que son 200 metros, y no he podido. ¿Por qué? Porque mi estado físico no ha sido muy bueno, encima se ha sumado que me ha habido una resaca de mar o un aire. Al final tenemos que tener claro dónde nos estamos bañando y conocer nuestras limitaciones, ¿vale? Y luego, por supuesto, el tercer factor, para ahí está el servicio de socorrismo, que son personas totalmente formadas para evitar todo este tipo de acontecimientos.
Son consejos que aquí en Salamanca no tenemos playa, pero somos muchos los salmantinos y las salmantinas que nos desplazamos a zonas de playa en esta época estival y que disfrutamos de las piscinas y de los ríos, pantanos y demás en esta época del año. Así que muchísima precaución. Agradecemos a Pedro Perales, director técnico de la Escuela Nacional de Socorrismo, que haya estado con nosotros y nos haya dedicado estos minutos. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Hoy por hoy, Salamanca.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 13 en Lupa, albaricoques, categoría primera, el kilo por solo 2,69. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Simón Martín Guijuelo. Más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Simón Martín Guijuelo desea a todos los guijuelenses felices fiestas.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo A1-257, gasolina 95-1-357.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamientos sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Ortopinos, especialistas en ortopedia y ayudas para la salud desde 1995. Con servicio técnico, alquiler y venta en dos ubicaciones. En Avenida Mirad, la mayor exposición de sillas de ruedas, camas, scooters y más. Y en Paseo San Vicente, 46, taller propio para prótesis, órtesis y plantillas a medida. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida en Salamanca.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el polígono El Montalvo.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Fiestas de Guijuelo 2025. Desde el jueves 14 hasta el martes 19 de agosto te esperamos con decenas de actividades, entre las que destacan la actuación de las seis mejores orquestas de la escena nacional. Vulcano, París de Noya, Panorama. Fiestas de Guijuelo 2025. Música, espectáculos y diversión para todos. Ven a Guijuelo. Guijuelo me gusta.
Simón Martín Guijuelo. Más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Simón Martín Guijuelo desea a todos los guijuelenses felices fiestas.
Tenemos con la música otra parte, pero Ramón, no nos vas a llevar a ningún año en concreto porque te has plantado y has dicho que es verano y esto lo hacemos a mi manera, como sí, siempre, pero más.
Y ya lo hemos hecho alguna vez, no vamos a hablar de un año en concreto, vamos a hablar de todos. Y ya está, porque ha pasado en muchas épocas sí. de la música. Entonces, creíamos interesante que hoy, que ya lo habíamos, como decíamos, hecho alguna vez, en lo que son plagios que suenan demasiado parecidos.
Me gusta.
Muy parecidos.
Y nos van a sorprender.
O iguales, ¿no? Algunos sí, yo creo que sí. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre provoca polémica, los plagios de la música, canciones que se parecen tanto que algunas acabaron en los tribunales y otras, pues, en la memoria popular. En el mundo de la música, la inspiración, pues, es inevitable. Todos los artistas se apoyan en estilos, influencias y sonidos que antes habían escuchado. Pero hay un momento en el que la inspiración quizás se pasa de la raya y se convierte en copia. Cuando esto ocurre, no solo se abre el debate artístico, sino que también entra en juego la ley. Las demandas por plagio, pues, han marcado algunos de los episodios más sonados de la música moderna. Y lo curioso es que muchas veces, para detectarlos, no basta con escuchar solo unos segundos, y en otros casos basta con escuchar solo unos segundos.
Como este.
Como este. Everybody get up. Lo conocemos, ¿no?
Sí.
Es de uno de los artistas que llegó al número uno, Robin Hitze, con Pharrell Williams. Uh-huh. Esto provocó una serie de demandas de las más caras de la última década. Ellos dos, aunque fueron en contra de Robin, fueron condenados a pagar más de 5 millones de dólares a la familia.
¡Barbaridad!
De lo que vamos a escuchar después. 5 millones de dólares. O sea que esto fueron a los tribunales en Estados Unidos y la familia del siguiente artista, que es la original, se llevó 5 kilitos.
Millones.
¿Quieres escuchar la original?
Venga, vamos.
Yo creo que
es muy obvio.
Que es muy obvio, ¿no? Pues es Marvin Gaye. Y yo creo que la similitud es total.
Sí, desde luego que el primer plagio es bastante
Es bastante
obvio,
evidente,
claro.
Sí, sí, de hecho, vamos, no tardaron mucho los tribunales porque esto es una cosa que tú denuncias y pueden pasar, que luego vamos a escuchar varios casos que, bueno, pues pueden pasar 4 o 5 años o incluso una década. Pues esta era la original de Marvin Gaye, que copiaron y tuvieron que pagar 5 millones. En 1976, George Harrison sacaba esta maravilla, un caso internacional. Esta es la original, se me ha pasado, ¿vale?
Vale. Vale, entonces esta, ¿de quién es?
Esta es la original de Chiffons, ¿vale?
¿Vale?
Un trío de chicas americanas que sacaron esta canción y fue la de... El problema es que la que vamos a escuchar ahora, de George Harrison, de 1976, el ex-Beatle, fue demandado por este éxito. A ver si quiere el ordenador.
¿Cómo está el ordenador?
No sé, no, no, no. Le voy a dar directamente, a ver qué pasa. My Sweet Lord. ¿Lo tienes claro?
Sí, 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 lo tengo.
Yo creo que está...
Un... Que, claro, de varias voces a una voz. Bueno, pues sí que hay unos arreglos que se ve que es la misma, pero que suena de una manera diferente. Entonces, esto me imagino que sería también muy claro, ¿no?
Sí, muy claro, porque aquí la escuchamos otra vez, la original. El juez concluyó que Harrison había cometido un plagio, pero inconsciente.
¿Y cómo se sabe?
No sé, no sé cómo es.
O sea, ¿cómo se determina que un plagio es consciente o inconsciente?
Bueno, que no lo hizo a mala idea, que no lo hizo con mala intención, pero lo hizo.
Confiamos en la buena fe, por supuesto, pero es que eso no se sabe, no se puede demostrar.
Él soñó con melodías y entonces pues fue de forma inconsciente en el que hizo la copia de esta canción. A lo mejor trataba un poquito que George Harrison era un ex Beatles y bueno, pues dijo, bueno, plagio, pero no mala fe. Una canción que conocemos de sobra y que ha sonado muchísimo, muchísimo, de los británicos Coldplay, Viva la Vida.
Pero a ver,
no me mires con esa cara.
Dime que les han plagiado a ellos.
No.
¿No?
No. Esta es la... Bueno, de hecho, la demanda se resolvió en los tribunales. Nunca se reveló el acuerdo que tuvieron. Pero todos asumieron que, vamos, barato no era lo que tuvieron que pagar.
A ver, quiero escuchar cuál es la original.
Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero en este caso, en 2008, Joe Satriani escuchó Viva la Vida de Coldplay y reconoció su propia melodía con esta canción.
Cuesta un poquito, sí, cuesta.
Cuesta, pero sí, reconoció esta melodía, como dicen, y el acuerdo, pues como comentábamos antes, no fue nada barato. Hay que decir que Joe Satriani es uno de los grandes guitarristas de la historia de la música, es increíble. Uh-huh. Sus discos venden muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, les demandó y llegaron a un acuerdo.
Bueno, pues aquí es verdad que me cuesta un poco, ¿eh? Entenderlo, no está claro como en los casos anteriores.
Sí, no está tan claro, ¿no? Vamos a 2014, ¿hace cuánto? 11 años, ¿no?
11 añitos.
Esta canción la conoces.
La gran Shakira,
que en 2004...
Es verdad que
Este caso fue muy sonado porque esta canción en inglés, bueno, y en español también, fue retirada en Estados Unidos años después de que el tribunal determinara que estaba basada en una obra no autorizada de un compositor dominicano. Y es que es muy evidente.
¿Has podido comunicarte con Shakira? ¿Has hablado con ella?
No, yo sé que es una mujer que tiene muchos compromisos. Shakira es una persona ocupada, pero entiendo que ella reconoce que el Cata es duro.
De la manera que se te compensó, como muestras este papel, y de la plata que nos quieres hablar, ¿tú crees que se pagó con eso todo el daño económico, moral, ocasionado y todo el tiempo perdido en casi 4 años?
Hay que darle gracias a Dios por todo y por nada. Esto ha sido una escuela para enseñarle al mundo que un artista independiente tiene la capacidad de proteger sus derechos, que sabe lo que hace.
Y el artista, pues, era el Cata, conocido como así, como con ese nombre, y se llama Edgar Bello Pau.
Oye, pero un poco sobradete, ¿eh?
Un poco sobradete, pero es que llevaba ya unos cuantos añitos...
Quemadillo, ¿no?, con ya, el tema.
Ya tendría ganas de soltar lastre. Ganó los tribunales y es que mira.
Y eso que tú tienes dos, y yo ni un kiki. Ella está por mí.
Pues sí, 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 se nota que...
Está claro, ¿no?
Claro, está muy claro, sí.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿en España hemos tenido casos?
Sí, también hemos tenido casos de canciones sospechosamente familiares. Uno de los ejemplos más comentados, y no es el primero, ni el segundo, ni el tercero de esta banda madrileña, es esta canción, que te va a sorprender también.
Mia mamma, tu sei un stronzo di merda e un filo di Troia in Venezia, 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 Venezia.
Hasta aquí todo bien, ¿eh?
Sí.
Lo tengo preparado. Tengo las maletas. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas.
En Italia, porque ahora escucharemos, además. Vamos.
Nos bañaremos en la playa.
Clásico de los hombres G, Venecia.
Que me encanta.
Bien, a mí también. Tuvieron problemas con Marta tiene un marcapasos. Y tuvieron problema con esta, aunque a mí personalmente, pues... no sé, anda justita la cosa, ¿eh? Nunca ¿sí? llegaron a juicio, no hubo juicio. Pero la comparación dicen que sigue siendo uno de los plagios que está dentro de la música por esta canción. Era porque te amo de Richie Poveri.
De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo.
Pues no lo veo.
Yo tampoco lo veo, pero bueno,
creo ahí que están. Rebuscar ahí demasiado. Por cierto, esa canción ahora que no sé si lo han hecho como himno, una canción tal de un bueno, la afición de un equipo italiano, ¿no?
Sí, además han hecho un remix que sí. Es así más cañero, vamos a decirlo, más música disco, música electrónica, y sí, que lo han hecho. Y a mí me parece bien porque es uno de los clásicos de la música en italiano. Bebieron, parece ser, hombres que de la música italiana, pero también es el caso de Mecano con Me cuesta tanto olvidarte, que algunos críticos han señalado similitudes o ciertas similitudes con baladas italianas de finales de los años 70. En un registro distinto, Melendi utilizó, dicen, Caminando por la vida, una melodía que recuerda mucho a la famosa Danza de Sable. Eso es lo que dicen. La mayoría de estos casos, Sheila, las coincidencias se comentan más en lo que son sobremesas, tertulias, musicales, que no en los tribunales. La verdad es que es raro y complicado demostrar muchas veces de qué va, qué es plagio, ¿no? Pero no dejan de ser ejemplos curiosos como ciertas melodías se repiten. Y un caso sangrante de un artista español que ha llevado a los tribunales a un artista internacional. Vamos a escuchar un trocito de las dos canciones mezcladas y luego escuchamos la original porque tiene toda la pinta de que Miguel Bosé va a ganar en los tribunales a Dua Lipa.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
Hemos bajado las revoluciones de tanto esta canción como la otra para que se asemejen las canciones, la base sobre todo, ¿no?
Que te cante a mi niña como goto cuando viña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con su te agarra. I want you baby, my sugar boo. I'll never take you out of Milky Way. No quiero morar,
Mira, es que no hace falta ni llegar a los tribunales. Que el juez diga, miren, o sea, vamos a dejar de perder el tiempo, que esto está muy claro.
Dele algo aquí a Miguel Bosé, que se lo merece. Sí, sí, que además sí. Esto es una canción de los 80 que le gusta mucho a Dua Lipa, porque no es la primera ni la última. Y aquí está, pues, la original. Y si quieres, mira, no todo plagio es parecido, ¿eh? La música... se construye sobre patrones, patrones y progresiones armónicas, ¿no? Que evidentemente se repiten. Muchas canciones populares comparten esa misma base y esos mismos acordes. Y entonces, claro, determinarme, decías tú antes, ¿y dónde está no, el límite o dónde está? Bueno, pues, por ejemplo, el dembow, que es el reggaetón, utiliza esa base que se llama dembow. Entonces, claro, el plagio de una base no es plagio porque es una base que utilizan todos. Por lo tanto, es... Pero bueno, en este caso yo creo que es bastante, bastante evidente ese plagio, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Algunos músicos reconocen abiertamente sus influencias, otros defienden que todo era pura coincidencia o un plagio, como decía el juez de George Harrison, inconsciente. Pero cuando dos canciones son casi idénticas, pues el debate no deja de ser musical y se convierte en un asunto, pues, de derechos de autor y de royalties.
Así claro, es que, así es que al final cada uno tiene que tener lo suyo. Fíjate con lo fácil que es, venga, pues voy a utilizar esta música. Te llevas parte de los derechos.
Sí, bueno, de hecho, en los
últimos... Lo que se llama compartir.
Lo que se llama compartir. De hecho, en los últimos años, las demandas de plagio han modificado la manera de componer y de producir, ¿no? Porque las discográficas revisan con lupa cada tema que antes se ha lanzado. Sin embargo, pues las coincidencias siguen apareciendo, la verdad. Y la ley, pues, bueno, determina si es un plagio inconsciente, un plagio, o simplemente... una caricia a otra canción.
Bueno, pues un tema muy interesante. Hoy queríamos hablar de esos plagios en la música, no solo en España dentro de nuestras fronteras, sino fuera también. Y lo hemos hecho en este espacio que tanto nos gusta, con la música a otra parte. Me ha encantado, Ramón, que lo sepas.
Pues Michael Jackson con Thriller también, ¿eh? Perdió una demanda. Ahí lo dejo.
O sea, que puede haber parte 2, ¿no? De plagios,
bueno,
con
si
la música a otra parte.
Hacemos
plagios.
Parte 2.
Pues no lo descarto.
Vale.
Bueno, mientras lo pienso, vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros oyentes escuchen estos maravillosos consejos que les tenemos preparados. Y vamos a abrir esa ventana de deportiva con Sergio Valdés.
Hoy por hoy, Salamanca.
Tu oro vale más, Salamanca informa. Oro y plata en máximos históricos. Aprovecha la ocasión y sácale el mejor partido a esas joyas que no utilizas. En Tu oro vale más, Salamanca, te haremos una tasación totalmente gratuita, sin ningún compromiso y con la máxima tasación. Ven a comprobarlo por ti mismo. Tu oro vale más, Salamanca. Calle Zamora 19.
Si te gustan las motos, esta invitación es para ti. Ven a Nani Motorbikes y conoce el concesionario oficial de Zontes en Salamanca, en el que la innovación y el diseño se unen para tener opciones para todos los gustos, desde scooters hasta motos tipo trail. Tu nueva moto de gasolina te espera en Nani Motorbikes. Estamos en calle Primera 25, en Carvajosa de la Sagrada.
¿Problemas con la fontanería? Con Sweet System, dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Sweet System, fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Sweet System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Fiestas de Guijuelo 2025. Desde el jueves 14 hasta el martes 19 de agosto te esperamos
con decenas de actividades, entre las que destacan la actuación de las 6 mejores orquestas de la escena nacional. Vulcano, París de Noia, Panorama, Fiestas de Guijuelo 2025. Música, espectáculos y diversión para todos. Ven a Guijuelo. Guijuelo me gusta.
Una y 54 minutos, aquí estamos en Hoy por Hoy Salamanca. Cerramos este programa de miércoles hablando de la información deportiva local y provincial que cada día les acercamos a estas horas y a partir del 27 de agosto a las 3 de la tarde, como siempre, en Ser Deportivos Salamanca, justo cuando, unos días antes, comience la temporada de fútbol de Primera Federación. Por cierto, estamos pendientes de esa primera red porque en cuestión de minutos, horas como mucho, debemos conocer cuál va a ser y cómo va a ser la plataforma televisiva que retransmita los partidos de Primera Federación este año. Ya saben que en cada jornada, en cada temporada hay cambios respecto a esto y en principio la Primera Federación, y tras el acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, en principio será retransmitida a través de la aplicación de la Liga Plus, que es donde se ven pues otros partidos del fútbol nacional. Ahí estaría integrada la Primera Federación. Tiene que confirmarlo de manera oficial los responsables de la categoría, pero insistimos, en principio, en esa aplicación, en la Liga Plus, se podría ver la Primera Federación de esta temporada. 2-5. Eso en lo burocrático, administrativo, en la infraestructura de la temporada de esta campaña 25-26 que comienza el fin de semana del 30 y 31 de agosto con ese partido para unionistas que va a medir al conjunto blanquinegro contra Osasuna B en el estadio Reina Sofía. Veremos cuál es la fecha definitiva elegida para la jornada 1. Mientras tanto, el conjunto blanquinegro hoy afronta un nuevo partido amistoso en esta pretemporada que tiene por delante a partir de las 8 de la tarde en el estadio Adolfo Suárez contra el Real Ávila. Viene Unionistas de ganar 2-0, no con demasiadas buenas sensaciones, al Salamanca Club de Fútbol UDS, sí siendo efectivo el conjunto de Oriol Riera. Por supuesto que queda mucho, que hay que seguir probando, que hay que seguir encajando todas las piezas, que son nuevas casi todas, en el conjunto blanquinegro, y más tras la salida de Miquel Serrano, que era uno de los pocos supervivientes de la pasada temporada. Para esta tarde, a las 8 en Ávila, no estarán Aarón Piña ni Estefan, que se caen de la convocatoria por lesión. Y sí que van a estar Huguito y Tomás Cáceres, que son canteranos que se unen al conjunto de Oriol Riera, que tiene a Unai Marino, a Olmedo, a Jan, a Prada, a Palmero, a Gorjón, a Farru, Álvaro Santiago, Juanje, Juanma, como decíamos, los canteranos, y también a Hugo de Bustos, de momento junto a Jota, Pere Marco y Pachón, como nuevos jugadores de cara a la próxima temporada. A las 8, Real Ávila, Unionistas de Salamanca, ya el sábado, última jornada de la Copa Federación de la fase regional, la final en Guijuelo. Guijuelo Unionistas, el que gane se queda como primer clasificado de esa fase regional. También recuerden, el sábado habrá partido entre el Salamanca Club de Fútbol UDS y la Unión Deportiva Santa Marta, en este caso en las pistas del Estadio El Mántico, también de la Copa Federación, pero se ha convertido en un partido meramente amistoso de trámite porque ninguno puede hacer nada por estar en la siguiente ronda del torneo. Recuerden que este partido de alguna manera es el reencuentro de dos equipos que tuvieron un enganchón a lo largo de este verano por el modo en el que se anunció el fichaje de Sergio Rivas por el Salamanca Club de Fútbol UDS después de salir de la Unión Deportiva Santa Marta. El Santa Marta se sintió agraviado por cómo lo presentó el conjunto del El Mántico, ya que consideraban se hizo de menos a el pueblo, al municipio de Santa Marta de Tormes, en relación a la entidad del estadio El Mántico. Para ver un partido amistoso en las pistas del El Mántico el sábado a las 6:30 con calorazo en pleno agosto, tendrán que pagar los que quieran ver el partido en taquilla 12 euros. 12 euros para ver en las pistas un Salamanca UDS de segunda ref, Santa Marta de tercera ref, casi amistoso, por no decir amistoso, en pleno agosto. Y recordemos que pese a que mucha rivalidad haya entre Unionistas y Salamanca Club de Fútbol UDS, 25 euros cobraba Unionistas a los aficionados del Salamanca UDS y 25 euros les cobró por estar en el Reina Sofía el pasado fin de semana. En fin, así transita Sheila la actualidad deportiva en este miércoles.
Una actualidad deportiva que cerramos aquí, pero Sergio, sí que me gustaría que contaras brevemente una información en la que estás detrás, porque hay un incendio activo nuevo en estos momentos en la provincia de Salamanca.
Sí, hay un incendio complicado, activo, incendio forestal en el municipio de La Bastida, en la comarca de La Alberca, cerca de la Sierra de Francia. La Junta de Castilla y León acaba de elevar hace unos minutos a nivel 2 de peligrosidad ese fuego, pero tal y como ha confirmado en esta sintonía en la cadena SER, y lo escucharán ahora en Hora 14, el alcalde del municipio, el alcalde que...
Bienvenido Rodríguez.
Ese, ¿no? Bienvenido Rodríguez, ha confirmado, gracias Sheila, que el fuego está controlado y apagado. Se ha declarado el nivel 2, Sheila, porque el fuego estaba a unos 100 metros de un campamento de niños que ha sido evacuado en La Bastida. Están todos perfectamente.
Muchísimas gracias, Sergio. Hasta aquí la información de la cadena SER. Volvemos mañana a las 12:20. Hasta mañana a todos.